Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
La historia de los caballeros templarios siempre ha estado rodeada de misterios, secretos y teorías que desafían la oficialidad. En esta ocasión, una afirmación particularmente controvertida sobre la supuesta existencia de los restos de Jesús de Nazaret ocultos en Estados Unidos vuelve a ponerlos en el centro del debate. Según un autoproclamado líder de una orden templaria moderna, estos huesos habrían sido trasladados en secreto desde Jerusalén durante la Edad Media en una operación destinada a protegerlos de la Iglesia, una idea que mezcla arqueología, religión y conspiración y que inevitablemente despierta tanto fascinación como escepticismo. Si realmente se demostrara de forma concluyente la existencia de huesos pertenecientes a Jesús de Nazaret, José, ¿cuál sería el impacto sobre la creencia central de la resurrección en el cristianismo?
Bueno, en el hipotético caso que eso ocurriera, sería muy impactante, muy profundo, muy complejo y muy divisorio. Porque no se trataría simplemente de un hallazgo arqueológico, sería una cuestión que afectaría directamente al núcleo teológico sobre el que se ha construido una religión durante más de 2 milenios. En el cristianismo tradicional, especialmente en sus ramas mayoritarias, como es el catolicismo, la ortodoxia y buena parte del protestantismo, la resurrección de Jesús no es un elemento simbólico o secundario, es el pilar fundamental de la fe. Y la idea de que Jesús resucitó corporalmente al tercer día implica que venció a la muerte de una forma literal y práctica. Y esa victoria es la base de la esperanza en la vida eterna que tienen los creyentes y las personas que profesan esa religión. En ese contexto, la existencia de los restos físicos identificables supondría una contradicción importante directa con esa doctrina, porque implicaría que su cuerpo no desapareció de la tumba ni se elevó glorificado, sino que de alguna manera fue quitado o trasladado de lugar. Entonces la resurrección como tal puede que no existiera, con lo cual se te cae ese pilar. Sin embargo, todo esto es una hipótesis. En efecto, no sería uniforme en todos los ámbitos del cristianismo. A lo largo de la historia han existido interpretaciones diversas sobre la naturaleza de la resurrección. Algunos enfoques más teológicos o simbólicos han planteado que la resurrección podría entenderse como una experiencia espiritual, una transformación, una manifestación no necesariamente física, y en esos marcos interpretativos el hallazgo de unos huesos no invalidaría completamente la fe, sino que obligaría a interpretar el significado de la resurrección, desplazándolo desde lo corporal hacia lo espiritual o metafórico. También habría que considerar el impacto en la autoridad eclesiástica. Un descubrimiento de este calibre pondría a prueba la credibilidad de siglos de doctrina, de enseñanzas y de tradiciones. Y la Iglesia, bueno, pues se vería obligada a posicionarse, aceptar, reinterpretar, rechazar la evidencia. ¿Qué decisión se tomaría? Eso es lo que no sabemos. Pero es un proceso que podría generar tensiones internas, debates teológicos intensos o incluso divisiones entre diferentes sectores religiosos que optarían a diferentes lecturas de este hecho. A nivel cultural y social, el hallazgo tendría una repercusión mundial. El cristianismo no es solo una fe, sino también es un sistema de valores, una tradición histórica, una identidad para millones de personas y cuestionar uno de sus fundamentos podría provocar una crisis de fe en muchos creyentes, mientras que otros podrían reforzar una visión más simbólica y menos literal de sus creencias. No sería necesariamente el fin del cristianismo, pero sí un punto de inflexión que obligaría a redefinir muchos de los postulados esenciales que te vas a encontrar en todo esto. Quien quiera ver una peli muy interesante en torno a esto, que vea El cuerpo, de Antonio Bandera, de Body, que lo retrata muy bien, lo refleja muy bien. Y ves cómo juega la iglesia en la película, en la ficción, ¿vale? Se ve cómo un poco juega sus cartas en torno a lo que implicaría, ¿no? Destruir el cuerpo. Era la orden, ¿no? Destruir el cuerpo. ¿Por qué? O bueno, los restos, ¿no? Porque es un problema. Entonces, la existencia comprobada de esos huesos de Jesús no eliminaría automáticamente la fe, ni mucho menos, pero transformaría profundamente lo que es la comprensión y desaparecería la creencia en la resurrección, obviamente. Porque si tienes el cuerpo, acordaos de lo que dice el Nuevo Testamento, el cuerpo desaparece, resucitan cuerpo y alma. Claro, hay una ascensión. Entonces, probablemente veríamos una reconfiguración de su significado y habría una tensión entre lo histórico y lo espiritual bastante importante y sería un debate serio.
A ver, se podría explicar con la bilocación.
Es que la bilocación implica que tu cuerpo se queda... Vamos a ponernos en ese aspecto. Tu cuerpo estaría en el sepulcro todavía, mientras que tu otro yo estaría en otro sitio, pero tu cuerpo estaría en el sepulcro.
Sería así. Y se podría interpretar como que el cuerpo se ha quedado aquí, pero el espíritu se ha desencarnado y ha ascendido a los cielos. Pero se supone que sería mucho más fácil, por supuesto, de comprender.
Complicado, ¿eh?
Pero tal y como dice la Biblia, Jesús resucitó en cuerpo y alma y ascendió a los cielos.
Punto pelota, como dice Jesús. ¿Quién tendría, Jesús, el poder, los recursos y la motivación suficiente para ocultar durante siglos unos restos de tal importancia histórica y religiosa?
Bueno, tendría que tener suficiente autoridad, recursos importantes a nivel económico, no solamente económico, sino a nivel político también, ¿eh? Recursos a nivel económico, político, de grandes personajes públicos y privados, sociales, económicos también, y una motivación muy profunda para hacerlo. Con lo cual, lo primero que se nos viene a la cabeza, evidentemente, son grandes instituciones religiosas que, pues como bien decía José Manuel, lo que pretenden es, si se ha encontrado realmente el cuerpo de Jesús de Nazaret, hay que ocultarlo por lo civil o por lo criminal. Porque lo que decía, o sea, se acabó la historia, hay que replantearlo todo, así que hay que ocultarlo como sea. Por supuesto, estas instituciones religiosas, que son las candidatas naturales a, si realmente encontraron el cuerpo, ocultarlo, desde hace siglos, pues lo que han demostrado es una capacidad extraordinaria para conservar reliquias. Véase la Alta, Media y Baja Edad Media, ¿eh? Y todas las reliquias que aparecieron por todos sitios, y también el poder que la Iglesia tenía junto a los monarcas para gobernar cualquier país de nuestra Europa, del continente europeo, y también un poco más hacia el este. Y ese poder, pues, significa, se podría haber reflejado perfectamente en un acto como este. Esa conservación de reliquias, de códices y de objetos sagrados que ahora formarían parte de esa museo-biblioteca oculta del Vaticano, pues entre ellas estaría también o podría estar este tipo de objeto o la información relacionada con el paradero de este mismo objeto, teniendo objeto como el cuerpo de Cristo, ¿no? Como decía, pues, hombre, como decía José, preservar la fe fundamentalmente. Pero también hay ciertas órdenes discretas, sociedades iniciáticas y fraternidades ocultas que, si tuvieran estos restos, tendrían un poder o implicaría tener un poder frente a otras instituciones. Imaginaos lo que sea la logia, los Rosacruces. Que dijera el Vaticano, oye, me pone usted con el Papa, está el Papa, como decía Gila, está el Papa, que se ponga. Fue una cosa parecida, ¿no? Y decía, oye, que realmente nosotros tenemos el cuerpo de Cristo, que ojito con lo que hacéis y demás, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un contacto y vamos a entendernos, porque yo tengo el cuerpo de Jesús de Nazaret, los restos de Jesús de Nazaret. O sea, una forma de colocarse a un nivel muy parecido en peso a esa institución religiosa de la que estamos hablando. Y todo eso, pues, por supuesto, con una fortaleza tremenda. Habría que hacer, tendría que ser solamente un conocimiento restringido a algunos miembros de esas logias, de esos grupos, juramentos férreos de no decir nada en absoluto sobre ese paradero ni sobre su existencia, y una transmisión de ese secreto oculto muy selectiva. No solamente el secreto, sino de lo que implica el secreto. Porque, bueno, decir, oye, ¿has llegado aquí lo más alto de la logia? No, sí, pues mira, ahí tenemos los restos de Jesús de Nazaret. Ya está. Has llegado hasta aquí, has pasado todo lo que ha pasado para que tú lo veas. Se ha acabado, ya está. Ya puedes irte para casa tranquilo. Ya. No, eso te implicaría no solamente el hecho de decir ahí están los restos, sino ahí están los restos y ahora tenemos un plan para usar esto. Ya después, a partir de ahí, que cada uno le ponga al plan el trazado que uno prefiera. La hipótesis política también resulta plausible. Habría ciertos imperios, monarcas y algunos gobiernos que estarían implicados directamente en la tenencia y ocultación de este tipo de restos, por lo que ello implica, lógicamente. Y tenerlos ahí como una especie de salvoconducto o salvaguarda, o simplemente tenerlos porque quieren ser estos reyes o estas reinas los alabíes de no solamente de conservar los restos, sino de preservar la pureza de la religión. Oye, en pequeños comités, pues la religión es lo que es porque yo en su día dije que los restos de Jesús de Nazaret se ocultaran en tal sitio. Si no hubiera sido por mí, esto se va al traste en 0,1. Que también cabría ese tipo de hipótesis. Hombre, quizá podría haber pasado una especie como de cadena de guardianes, ¿no? Que hubiera sido no solamente un rey o reina, sino que este monarca se lo diera a una logia, una organización secreta o discreta, y que esa organización, pues por lo que sea, se disolviese o tuviera algún tipo de problema, y antes de que se descubriera el secreto, se lo diera directamente a un estamento religioso. También podría haber ocurrido. Como hipótesis, cabe cualquiera en este tipo de hecho del que estamos hablando.
¿Qué he puesto?
Claro,
no, sí, que he puesto. Hipótesis, pues, nos faltan, todas las que quieras y más, pues, ¿no?
Pero bueno, siempre hipótesis un poco que sea manejable, que sean sólidas al menos, un poco sólidas.
A ver, José, ¿los caballeros templarios podrían haber tenido acceso real a reliquias tan sensibles? Quizás lo más importante, ¿hay evidencias históricas que sostengan o que refuten esa posibilidad?
La posibilidad de los caballeros templarios y el acceso a reliquias sensibles, ¿no? Como las estamos llamando. Llamando esas reliquias sensibles, las que estuvieron en contacto con Jesús de Nazaret, es una cuestión que está entre la historia documentada y la especulación. Os voy a explicar por qué. Ellos, por ejemplo, estuvieron en contacto con la Sábana Santa. Eso se sabe. De hecho, los que la roban son ellos. Históricamente, cuando digo robo, estoy utilizando bien la palabra, ¿no? Estaba en Santa María de las Blaquernas y ellos se enteran de que allí estaba la mortaja de Cristo. ¡Ah, para mí! La roban y se la llevan a Atenas. Es decir, tenían acceso, claro que tenían acceso. El hándicap que yo veo aquí, que esto es el siglo XII y Cristo fue el siglo I. Entonces, es muy complicado. Desde un punto de vista histórico, los templarios tuvieron mucho poder. Eso es algo que no vamos a discutir ya, ¿no? Que estuvieron en Tierra Santa y que tuvieron mucho peso en Tierra Santa, también, que su misión principal era proteger a los peregrinos cristianos, pero que con el tiempo acumularon poder, riqueza, una notable autonomía, por supuesto, y que cuando iban a un sitio se enteraban, oye, ¿y aquí qué tenéis de objetos que hayan estado en contacto con santos y demás? Pues mira, aquí tenemos un dedo de San Juan, ah, me lo llevo. Se llevaban el dedo de San Juan. ¿Y aquí qué tenéis? Aquí tenemos una cabeza de San Juan. Me la llevo. Se lo llevaban todo. Sí, no tenían problemas. Se parecían a mí cuando veo una cosa de esta, ¿no?
Y que te hace una copia.
Yo me hago una copia antes que decían amén, vamos. Pero sí es verdad que uno de los argumentos que se dicen es que precisamente la prolongada estancia que tuvieron en Jerusalén habría permitido a los templarios explorar zonas subterráneas, estructuras antiguas, encontrar objetos que realmente tuvieran un peso importante. Y dentro de las crónicas de la época, dentro de las crónicas tanto cristianas como musulmanas, sí es cierto que no se mencionan descubrimientos extraordinarios, descubrimientos, no robos. Descubrimientos importantes no tuvieron, robos importantes sí, en la propia Sábana Santa la roban ellos. Pero por otro lado, sí está documentado que existía una circulación de reliquias en la Edad Media que era importantísima, muchas de ellas de autenticidad dudosa, por no decirte que tenían de...
La mayoría.
De, claro, tenían de realidad lo que es su de cura, ¿no? Es decir, muy poco, ¿no?
Poquito, poquito, yo de cura tengo poco, sí.
Y sin embargo, iglesia, monasterio, hacían gala de poseer objetos sagrados que traían peregrinos de prestigio o los propios templarios que llegaban y decían, mira, te voy a dar un trozo de la cruz de Cristo, ahí la llevas. Y tú te lo creías de buena gana. Claro, porque oye, te lo habían dado los templarios, ¿eh? Y cuando las evidencias estaban ahí, se magnificaba todo, ¿no? Además, tras la disolución de la orden, ya a comienzos del siglo XIV, en el año 1314, se llevaron a cabo investigaciones, interrogatorios, procesos judiciales muy extensos, y a pesar de la presión, no hubo ninguna referencia a poseer reliquias extraordinarias más allá de la citada de la Sábana Santa, y en un contexto en el que lo tenemos que dejar en el marco histórico documentado, ¿eh? También es importante considerar que muchas de las teorías que vinculan a los templarios con secretos ocultos surgen después, por Dios, ese código da Vinci con esa capilla de Roslin, que la capilla de Roslin siempre ha tenido fama, no hace falta que venga el código da Vinci, que eso ya lo sabíamos. Que el puerto de La Rochelle en Francia era un puerto templario de mucho peso, eso también lo sabemos.
Bueno, lo sabemos, José. Hay mucha gente que no sabe ni lo que son los templarios todavía, ¿eh?
Bueno, también es verdad.
Que a lo mejor han visto el Código da Vinci y lo saben por eso.
No, pero quien nos
que
siga
antes los templarios que... los que son entre frío y caliente, ¿no? Los templaditos, seguramente.
Sí, pero bueno, el ver una película no te da el conocimiento total y absoluto de lo que eran los templarios, ¿no? Porque es mucho más que eso que se muestra en
pero ayuda, ¿no? Por lo menos decir, bueno, voy a investigar un poquito.
Para ubicarse un poco.
Claro, ¿no? Entonces, en clave esotérica, simbólica y conspirativa, hay narraciones que han contribuido a esa imagen de los templarios como guardianes del grial, guardianes de conocimientos prohibidos, de recolectores de reliquias. Es que se ha potenciado. Es que cuando...
De banqueros.
Claro, los banqueros de Europa lo eran. Eso era...
Sí.
Ellos inventan muchos de los términos que hoy tenemos, la letra de cambio y demás, se lo inventan ellos, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que aunque los templarios tuvieron presencia en lugares importantes y pudieron estar en contacto también con reliquias, las que merecieron la pena se la trajeron a Europa, las que no merecían la pena se la trajeron a Europa también. Y ahí lo que crearon fue un corpus inmenso en el que datos verificables hay muy pocos, pero sí es verdad que dentro del ámbito de la especulación hay mucho. Siempre hemos citado en el programa el caso de los pilares de la tierra. Que te desaparece la cabeza de San Nicolás, que era otro santo, pero en fin. Toma, coge un cráneo desde el cementerio y tira. Claro, luego llega el hombre del siglo XXI, le hace el carbono 14 al cráneo. El cráneo no es del siglo I, sino que es del siglo XII. ¿Y qué surge? Pues el tío que dice, es falso, y todo el mundo a darle leña. Pero es que esto es así. Historia documentada tenemos mucha, conocemos bien lo que hicieron los templarios. De la Sábana Santa también sabemos que estuvieron muy en contacto con ellos. Todo eso no es especulativo, eso es demostrado. Pero el resto de reliquias son muy dudosas todas, Pilar.
Vamos a imaginar que los restos de Jesús de Nazaret fueron trasladados fuera de Jerusalén. ¿Qué rutas o medios habrían utilizado para llevarlos hasta el continente americano siglos antes de Colón?
Bueno, pensemos en esta hipótesis. Y a ver qué hubiera pasado, ¿vale? Imaginemos por un instante que realmente los restos de Jesús de Nazaret, los restos mortales de él, habrían sido encontrados allí por Jerusalén. Y que fue encontrado, sorpresa, por los propios templarios que se lo llevaban todo convencioso. Y que lo cogieron. Bueno, pues a partir de aquí comenzaría una serie de, una especie como de cadenas secretas de rutas, de custodios y de mares desconocidos para muchos de los que emprendieron esta gran aventura. Los restos saldrían de allí, irían por tierra desde Oriente Medio hasta un punto intermedio. Y, hombre, el tema no era el hecho de haber cogido una ruta tan complicada por tierra. No era solamente que era la más que tenía más a mano, sino más bien que era la ruta que les hacía pasar inadvertidos. Porque como los templarios iban y venían por las mismas rutas, haciendo, pues bueno, no solamente el camino, sino defendiendo a los peregrinos, los feligreses, pues bueno, que lo hubieran visto yendo y viniendo tampoco hubiera sido... Otra cosa es que se hubieran ido y hubieran vuelto, pero en un medio distinto, o de una forma distinta, se hubiera despertado muchas sospechas. Así que la primera parte habría sido puesto hasta un punto intermedio sin que se hubieran dado cuenta nadie que estaban llevando ese tipo de restos tan importantes. A partir de aquí, pues, ¿dónde terminarían? En un puerto, posiblemente Tiro, Acre, Alejandría, en algún puerto de mar. Y estos terminarían allí, pues, para, de forma también discreta, colocar esa carga en un barco que les llevaría a, bueno, posiblemente Marsella, Génova o quién sabe si el sur de España. Pues también podría haber terminado ese barco atracando. Las órdenes religiosas y militares de aquella época, estamos hablando de la Edad Media, que eran templarios, hospitalarios, que se servían de mercaderes, y sobre todo mercaderes venecianos, que eran los más cercanos, los más alineados con el Vaticano, pues les habría servido como cosarios de ese bien tan preciado que querían transportar. No corsarios, cosarios. Uh-huh. O sea, los que movían las mercancías de un sitio a otro. Ellos disponían de flotas capaces de cubrir esas rutas comerciales. Allí, entre los cargamentos, especias, de seda, pues podría haber viajado en secreto un cofre sin identificación alguna y sin que nadie supiera qué realmente llevaba dentro, simplemente con una orden, llevarlo a otro sitio distinto. A partir de ahí, repito, Marsella, Génova o quizá sur de la península ibérica. A partir de aquí, llegó un reto más importante. ¿Cómo cruzar el océano? Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué cruzar el océano? A ver, aquí hay algunos historiadores que aquí empiezan a elucubrar un poquito, pero claro, esa elucubración cabe perfectamente, lo que decía al principio con las hipótesis, cabe perfectamente. Que realmente los templarios no dijeron, desde, imaginemos que llegaron aquí al sur de España, que tenemos que ir para América. No, porque no sabrían lo que es América. Sí, posiblemente tendrían una consigna. Llevar estos restos lo más lejos posible. ¿Y lo más lejos qué? En Europa ni de broma. Pero es que, vamos, no me valen ni las Canarias. No, para allá, mucho más para allá. Te lo llevas más para allá, pero más para allá, nena, más para allá nos caemos. Pues tú te caes. Te cae tú el barco y se cae hasta... Te cae, pero tú te vas para allá. Te vas. Y cuando encuentres tierra, ahí lo entierras. Pero aquí ni mijita. Así que tira milla. Eso pudo ser una hipótesis perfectamente valorable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que debía ser ocultado. Pero ocultado de todo el régimen europeo de reyes y de monarcas religiosos. El fin de los cardenales, etcétera, etcétera. Debía ser ocultado de cualquiera. Y para eso sí, hubiera sido factible que un grupo pequeño de templarios hubieran dicho, pues venga, pues para allá hay que hacer lo que Dios quiera. Vamos a enfrentarnos a los grandes monstruos marinos, a esa especie de frontera, a ese vacío que nos caemos, a ver si no nos caemos y a ver qué encontramos. Y es posible que hubieran iniciado una ruta hacia el oeste. Y que además lo hubieran hecho con unos barcos que... Los barcos de aquella época no eran barcos grandes, eran barcos de cabotaje. O sea, barcos pequeñitos que lo que se dedicaban era a seguir la costa. Sigo la costa, y un puerto, me paro. Salgo, sigo la costa, y otro, me paro. Pero no, era para atravesar grandes distancias. Como muchos atravesaban el Mediterráneo de un lado a otro, o sea, entre Europa y África, y cuidadito que no toque un tifón en medio del camino, la liábamos parda. Tifón no, un vientecillo, vamos, y la liábamos parda. Entonces, imagina un barquito de esto. Pues seguramente tuvieron que saber de alguna manera que existían algunas islas, como por ejemplo las Azores o Madeira, donde poder atracar para reparar las velas. Velas que seguramente se rajarían porque está hablando del Océano Atlántico. Está hablando de un sitio grande, con mucha agua, una harta de agua, y que aquello no era fácil de cruzar en aquella época. Posiblemente sería ese el planteamiento y llegaron entonces hasta América de casualidad. Posiblemente. Y eso entroncaría con una hipótesis, que a José seguramente no le va a gustar mucho, que hablaría sobre un supuesto mapa templario que le serviría a Colón para ir a las Américas. Y bueno, ese mapa templario no podría venir precisamente por los templarios que llevaron estos huesos para enterrarlos en América. Y que una vez allí, ya que estás allí, te viajas un poquito, conoces mundo, conoces gente, haces un mapa, te lo traes para Europa y llega un tal Colón que dice, uy, un mapa, se ha caído de alguien un mapa del... Yo lo cojo, mío, lo que se cae al suelo no es de nadie, mío. Y se lo quedó. Y de ahí pues que llegara hasta la América. Que no sé, una hipótesis, ¿eh? Tampoco quiero decir que esto fuera así, pero
sí,
bueno.
Pero te encanta.
Me encanta.
La noche más hermosa.
Aparece la figura de los llamados neotemplarios y me pregunto qué papel jugarían en la custodia de estos supuestos huesos y ¿qué legitimidad tienen como herederos de la orden original, José?
Bueno, los neotemplarios, yo tengo mi particular...
¿Visión, opinión?
Sí, diatriba con respecto a ello. Porque, claro, el papel de estos neotemplarios es la supuesta custodia dentro de la hipótesis que estamos manejando esta noche. De unos restos de tal magnitud que situaría en un plano hipotético como guardianes modernos de un legado secreto transmitido a lo largo del tiempo que ríete tú del Código Da Vinci. Entonces, dentro de este tipo de narrativa, se les atribuye la función de custodiar, de proteger y eventualmente revelar, bajo determinadas condiciones, aquello que habría sido preservado durante siglos, y su rol no sería tanto el de descubridores, sino el de herederos de una misión que habría pasado de generación en generación. En ese contexto, los neotemplarios se presentarían como una especie de custodios finales, de responsables de mantener el secreto de una época donde la información circula de forma global e inmediata, y eso implicaría no solo la protección física de unos supuestos restos, también la gestión del conocimiento que se asocia a todo ello, quién puede saberlo, quién no, cuándo y en qué condiciones, y su función, por tanto, estaría ligada a una idea de responsabilidad histórica más que una simple posesión material. Sin embargo, al analizar la legitimidad como herederos del orden original, la cuestión cambiaría de una forma grande, significativa. Históricamente, los caballeros templarios fueron disueltos oficialmente a comienzos del siglo XIV por decisión papal, que luego es cierto que se descubrió un documento que no estaban disueltos, sino en suspenso. Pero tras ese momento no existe una evidencia documentada de una continuidad institucional directa, indirecta, subterfugia de esta orden, lo que significa que cualquier grupo moderno que se autodenomine templario o neotemplario lo hace sin una línea de sucesión histórica verificable. Y esto es una máxima, esto no lo digo yo, esto lo dicen los historiadores. Las organizaciones neotemplares actuales suelen basar su legitimidad en elementos simbólicos, filosóficos, ideales, espirituales, adoptan valores, la estética y ciertos ideales asociados con los templarios. Es muy típico ver a las asociaciones neotemplarias con las típicas capas blancas y la cruz patada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, realmente esto no tiene un reconocimiento de ningún tipo. De hecho, en muchos casos, el reconocimiento se lo confieren entre ellos y en un anillo de relaciones que tienen con otras asociaciones templarias, pero poco más. En muchos casos, la autoridad se construye desde dentro, mediante una jerarquía propia, narrativas internas que refuerzan su identidad, porque entre otras cosas hoy día no te vas a ir a custodiar los santos lugares, o te vas a ir a allanarle el camino a Jerusalén a los peregrinos.
No, ahora mismo no. Además la cosa por allí tampoco está complicada.
¿O vas a un voto de castidad?
¿Qué?
Voto de castidad.
¿Eso qué es?
Eso, claro. ¿O vas a renunciar a todos tus bienes y vas a peregrinar a Tierra Santa?
Que por favor, no, ahora mismo, no, ¿dónde firmo?
Que en muchos casos son neotemplarios, pero de puertas para adentro. Entonces, además de un escenario así, que vuelvo a repetir, que yo no lo digo, que son, en este caso, el estudio crítico que hay con respecto a las asociaciones neotemplarias, ¿eh? Entonces, además de un escenario así, el papel también estaría condicionado por la necesidad de tener una cohesión interna, un control del relato, sostener una misión de custodia durante generaciones. Tendría que tener imprescindiblemente un sistema de transmisión de información que es muy restringido, y un secreto de esta característica, eso quién se lo calla. En definitiva, que esos neotemplarios, en este tipo de hipótesis, actuaría como guardianes de un secreto heredado, que su legitimidad como continuadores directos de los templarios medievales es ampliamente cuestionada desde un punto de vista histórico, y el papel habría que entenderse como una construcción moderna que mezcla tradición, simbolismo, la narrativa templaria, más que como una continuidad documentada realmente de la orden original.
A ver, Jesús, la decisión de ocultar unos supuestos huesos en lugar de revelarlos como el hallazgo más trascendental de la historia, ¿desde qué punto de vista se podría entender?
Bueno, hay razones evidentes y otras menos evidentes. La más evidente ya la hemos dicho, una de ellas, pero hay que analizar otras más, mucho más interesantes quizá. La más evidente, bueno, pues se trataría de ocultar unos restos que podría suponer un desequilibrio de la fe y entrar en un pánico absoluto. Ver cómo la historia que en ese momento era defendida a capa y espada, so pena de someterte a la Inquisición, si creías lo contrario o decía lo contrario, que era sobre cualquier elemento de la naturaleza de Jesús de Nazaret, que fuera puesto en el entredicho, no cabía. Y mucho menos decir, oye, que aquellos que decí, que defendía ahí tan vehementemente sobre la resurrección de Cristo y la ascensión a los cielos, que es la base cumbre, el pilar, como decía José Manuel, de la creencia cristiana, por el hecho de la fe que tenemos en que cuando llegue el fin de los tiempos resucitaremos entre los muertos, que nada de nada. Que aquí tiene los huesos del que lo dijo. Fíjate tú. Eso tambalearía la fe, pero a unos niveles increíbles. Con lo cual, eso sería la primera, ya la hemos nombrado. Pero es que hay algunas más. Algunas más, además, muy interesantes, ¿eh? No solamente el impacto profundo que tendría sobre la fe y la razón. Y no creo que estuvieran preparados para asumirlo todo. Imaginaos desde el Papa. Oye, mira una cosa. En siglo XIII. Oye, mira una cosa que iba a decir. ¿Sabéis esto de antes de la resurrección? Sí, porque ahora esto no es así. Ahora, coged los libros, vais en todas las iglesias abadías, recoged los toques, que hay que escribirlos de nuevo. Así que paremos el vídeo del cristianismo, vamos a reescribir todo esto de nuevo. No sé, no cabría. Hay otro que sería mucho más importante. El miedo a un conflicto social e ideológico. Sobre todo conflicto social. El hecho de decir, en una época donde las reliquias, como decía José Manuel, era moneda de cambio, y donde un lugar que tuviera muchas reliquias era considerado como altamente sagrado y recibía un dinerito, que
lugar flipas de peregrinación.
Imagina lo que sería, oye, una abadía.
Negocio, comercio.
Imagina.
Bueno, eso está bien reflejado en los pilares de la tierra, ¿no?
Correcto. Imaginaos, Notre Dame, 8 de la mañana, llega un carro con una cajita, la coge el responsable de que a partir de este instante tenemos los huesos de Jesús de Nazaret aquí en Notre Dame. Estaríamos hablando que Notre Dame le quitaría con mucho, pero con mucho y muy de lejos, la capitalidad del cristianismo al mismísimo Vaticano. Eso no se podía concebir. Pero ni Notre Dame ni ninguna otra catedral de Europa. Ninguna. Con lo cual existía un debate. ¿Nos lo llamo al Vaticano? Quieto. Que si lo hallamos allí tenemos que reescribir los libros. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Incómodo, ¿verdad? ¿Veis ahora por qué lo mejor es tirarlo para las Américas? Porque era muy incómodo en aquella época. Pero es que habría otro más. Vamos a darle más vueltas a esto. ¿Os imagináis un reyezuelo de estos de los que le dice al Vaticano? Escúchame, papá, te voy a decir una cosita. Tengo una cajita, unos restos muy guapos que pone Jesús de Nazaret. ¿Qué te voy a decir? Que eso de lo que yo te pago yo a ti, ¿cómo iba? Que yo no te pagaba nada, ¿no? Ah, que me lo dabas tú a mí. Ah, vale. No, es que el acuerdo, fíjate tú, pensé en un instante, cosas mías, ¿eh?, que yo había firmado que yo te pagaba a ti. No, me he equivocado. Es verdad, tú me pagabas a mí. Vale. Entonces ya lo tenemos más claro, ¿no? sea, sería un objeto de poder. De poder para someter a otros poderes. ¿Habría otros motivos más? Claro, claro, otro más. No solamente el hecho del poder, sino el hecho de tener algo que le dé capacidad, como si fuera un arma de destrucción masiva. ¿Recordáis lo que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué estaba buscando Hitler? Aparte de la victoria, estaba más para allá que para acá, pues la droga lo tenía hecho polvo. ¿Pero qué buscaba? Buscaba el Santo Grial, buscaba el Arca de la Alianza, buscaba la Lanza de Longinos, porque para él todos esos objetos le conferiría un poder sobrenatural que sería capaz de, con él, derrotar a cualquier tipo de ejército que se le pusiera por delante. Oye, imagina lo que sería también de los restos mortales de Jesús de Nazaret. Pero bueno, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a irnos un poco más atrás, siglo XII, siglo XIII. Oye, imagina lo que supondría para una persona con la mente igual que la de Hitler el hecho de tener ese tipo de reliquia consigo mismo. Daría lo que fuera por tenerla. Y si alguien la tiene y se descubre el secreto por un instante, ¿os imagináis la cantidad de guerras, conflictos y conjuras internas que habría para conseguir esos restos? Se devoró una Europa, pero vamos, pero en 0,1. Se cae todo lo que vemos hasta ahora mismo por unos restos. Y la última, no son los restos de Jesús de Nazaret, sino lo que lleva alrededor. ¿Os imagináis que se descubran los restos de Nazaret y que diga, oye, mira, que no es por los restos, sino porque donde se ha descubierto y la forma en la que se ha descubierto, este que está aquí, la Biblia no dijo nada. Que esto no han inventado unos cuantos, que este hombre no dijo nada de eso. O sea, poner entredicho la palabra de Jesús de Nazaret por el contexto en el cual se han descubierto los restos y por lo que hay alrededor de los restos de los huesos de Jesús de Nazaret. Podría ser otra razón más para ocultarlo. Y sobre todo para tener una patata caliente, que yo imagino que los templarios, si fue así, que se llevaron los restos a las Américas, yo creo que la caja aquella la tocaría uno o ninguno, por lo que pudiera pasar. Porque aquello era un objeto, si ocurrió realmente así, era un objeto muy incómodo.
De todas formas, en caso de ser cierto, la idea de que un secreto de tal magnitud se haya podido mantener intacto durante siglos, sin filtraciones verificables ni pruebas concluyentes. ¿Esto cómo se sostiene, José?
Es muy difícil de sostener porque un secreto de tal magnitud, mantenerse intacto durante siglos de una forma tan hermética, no se trataría simplemente de guardar algo. Realmente sería construir un sistema eficaz para mantener el silencio, un control de la información y una limitación extrema de acceso. En primer lugar, una de las claves sería el compartir el conocimiento. Mientras menos gente lo sepa, mejor, por si acaso. Y eso es un arma de doble filo, porque en aquella época, ponte que lo saben tres personas, como se muera una...
Ya lo saben todos.
Claro, no, ya lo saben todos.
¿Te he restado bien?
Sí,
vale, gracias.
Pero tú tienes que elegir ahora a una persona a la que le des el testigo que te sea de confianza.
¿Para que se entre?
Que no sea un Judas. O una chivatilla, una portera. Entonces.
¿Y eso cómo se mide?
Eso cómo se come, ¿no? Y además, en una década, ¿cuánta gente puede surgir? ¿Cuántas circunstancias incómodas pueden dar? ¿Dónde se guardaría? ¿Cómo mantenerlo a salvo de filtraciones? Muchas veces, oye, que igual lo tienen en un sótano metido y la mujer de la limpieza quitando el polvo abre sin querer la habitación. Uy, ¿aquí qué hacen estos huesos? Uy, si tiene un esclavo en las manos, adiós.
Muchas veces dicen que la mejor forma de ocultar algo es no ocultarlo.
Sí, es dejarlo a la vista. Claro, claro. Otro factor es cómo ocurre en el Código Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Que mucho busca en Rowling mágico, Rowling bonito, Rowling
maravilloso. Y al final estaba en el cajón de la cómoda.
Y al final estaba en el Louvre. Sí. Allí en el Louvre hay dos pirámides. Está la pirámide que todo el mundo va a visitar, que es la por donde se entra en el Louvre, que por cierto es un caos. Sí, es un caos absoluto. O sea, los franceses esto de hacer cola lo llevan fatal, no saben. Y luego está la pirámide esa, que está en otro lado, que es la pirámide invertida, que es la que da al pasillo que da al metro, ¿no? Y que da ya directamente al obelisco este, a la Plaza de la Concordia. Bueno, pues aquí es donde nos vamos a encontrar que estaba a la vista de todo el mundo. Lo que pasa, eso es la película, la ficción, ¿no? Uh-huh. Un poco con el ejemplo que ha puesto Jesús. Pero nadie te quita que cojas una tumba, metas allí los restos y pongas Pepito Pérez.
Y ya está,
claro. Pero claro, también es verdad que los huesos se degradan por la humedad. Eso, lo suyo es mantenerlo intacto durante siglos y siglos. También habría que considerar el papel del escepticismo, ¿no? En muchos casos surgen relatos sin pruebas sólidas que actuarían paradójicamente como una forma de protección del propio secreto, incluso testimonios, afirmaciones aisladas que podrían ser ignoradas o desacreditadas a lo largo del tiempo y de ese modo posibles filtraciones quedarían diluidas como ruido. Eso que dicen que hay un cuerpo de Jesús de Nazaret, no, eso es mentira, eso son habladurías, eso ruido. Otro elemento clave, la falta de acceso físico al supuesto objeto secreto. Si sin acceso físico, cualquier afirmación no es verificable, es especulativa. Por tanto, dentro de la especulación, cualquier cosa. Es como si ahora decimos, por Artemis 2 se va a encontrar un castillo en la luna. Pues vale, como no hay verificación, pues tú puedes decir misa cantar. Ya cuando la Artemis pase por allí, pues se verá lo que hay y lo que no hay. Que hoy día sabemos lo que hay perfectamente en la luna. Es un ejemplo extremo. Pero lo último sería también el cómo a lo largo de los siglos se va transmitiendo ese secreto y quiénes son sus custodios. El secreto podría permanecer durante mucho tiempo como un factor que dependería de la combinación entre el control, la limitación de acceso, el escepticismo, cómo se gestiona ese secreto. Es muy difícil explicar todo esto y que se mantenga durante mucho tiempo.
Y además, para demostrar de forma irrefutable que unos huesos pertenecieron realmente a Jesús de Nazaret, Jesús, ¿qué tipo de pruebas serían necesarias?
Sería un lío. Además, yo no me gustaría pertenecer al grupo de científicos. No, a mí que no me llamen. Yo no estoy. Bueno, en primer lugar, tendría que ser una serie de convergencias tales, múltiples y coherentes, que sería sumamente difícil. La primera, el análisis arqueológico del contexto. Es lo que decía antes en cuanto a la posible forma de decir, oye, que Jesús no escribió esto en absoluto, que, ¿no? Que podría ser. Pero bueno, ¿por qué digo esto? El análisis arqueológico del contexto sería ideal, yo creo que imprescindible, saber el lugar donde fueron hallados estos restos, la forma en la que se excavaron para extraerlos. Muy importante eso. Si había algún objeto que le acompañase. Muchas veces decimos aquí, hay huesos y una punta de flecha, el arnés, una pluma, tal. Pues también los objetos que le acompañen a pequeña cajita, ¿no? Pequeño osario, para que nos entendamos, porque sería eso, un pequeño osario, ¿no? Si había inscripciones cercanas, los estratos del suelo donde se guardaron. También se puede verificar de dónde procedían esos restos de los que estamos hablando. También todo eso, mejor dicho, tendría que situar a los restos en torno al siglo 1 después de Cristo, 0-1 después de Cristo, y tendría que ser en el corazón de Judea, y además tendría que haber sido extraído todo aquello bajo la mirada de un método científico absolutamente transparente, como cuando se hacen hoy las prospecciones arqueológicas de las cuales disfrutamos. Pues yo creo que tendría que tener ese tipo de marchamo para que realmente se pudiera empezar a realizar los análisis posteriores que requiere esta reliquia de la que estamos hablando. Después vendría la datación por carbono 14 de estos restos. Es una técnica que es capaz de determinar la antigüedad de los restos. Si la fecha que decíamos anteriormente, Judea siglo I descubierto por los estratos, coincidiesen con la fecha de los huesos, pues se podría decir que realmente se ha encontrado un indicio importante, pero no concluyente, sobre los restos que podrían ser de Jesús de Nazaret. Pero claro, demostrar el tiempo no basta para demostrar la identidad. Con lo cual llega una parte que es la más difícil de todas, que es el análisis genético, el ADN, extraer el ADN de los huesos. Yo podría encontrar mucho, pero muchísimo, sobre el origen geográfico, las características físicas de Jesús de Nazaret, porque se podría ver mediante el análisis del ADN, sobre todo ya con la información que tenemos gracias a las técnicas del CRISPR-Cas9, que son bastante avanzadas y que podemos saber muchos detalles de restos de ADN. De hecho, han sido desempolvados muchos restos de ADN antiguos, prehistóricos, para, utilizando esta técnica, saber mucho más de los del sujeto que tenía, el que pertenece a esos huesos, ¿no? El que pertenecía a esos huesos. Claro, el problema es que el ADN no puede decir, ah, mira que sí, que es de un varón tal cual, que... sí, y este es Jesús de Nazaret. No, el ADN no está puesto, este hueso pertenece a Jesús de Nazaret, eso no está escrito ahí. Con lo cual, tendría que cruzarse esos datos con alguna otra muestra, algún registro genético que se pudiera comparar. Estamos hablando de linajes de Jesús de Nazaret. Y se supone que no hay linaje hoy en día de Jesús de Nazaret. Se supone que no lo hay. Y si lo hay, no está documentado. Con lo cual, ¿con quién lo compara? ¿Con qué persona de todo el mundo mundial lo compara? No puede existir comparación alguna. No es posible. Con lo cual, un resultado genético de ese análisis podría ser una sugerencia. Nunca una certeza absoluta. Pues sí, Judea, siglo I, se descubrió aquí, varón de tal altura, vale, podría cuadrar. Pero es que había mucha gente en Judea de la época con esas características. ¿Cuál sería otro posible punto de apoyo? La epigrafía, o sea, el nombre. Pero estamos hablando que Jesús, José y María, es como hoy Paco, Manolo o Pepe.
Muy así, común, así.
Muy común. Con lo cual he dicho, aquí pone Jesús, a los restos de Jesús Nazaret. Para, hermano, que Jesús se llamaba muchísimo en aquella época. No es posible, no me digas que solo... No, es que está en Judea, es que en Judea también había más de Jesús. No solamente estaba Jesús de Nazaret, estaba otro Jesús de otro sitio distinto, que también pudieron estar
por ahí. Que eran nombres muy normales.
Claro. Con lo cual se necesita algo más que una coincidencia de circunstancias que no son únicas. Se necesita muchísimo más. Referencias históricas precisas, una cronología exacta, una ubicación y el contexto religioso más que exacto todavía. Así que, pues los textos tampoco nos podemos guiar. Porque los textos no dice, San Juan no dice, y Jesús fue a enterrar los huesecitos aquí en este sitio y se le puso el número 4 para que todo el mundo identifique. Y está puesto en el nicho 3 de la parte izquierda. No, eso no existe, esa información. Como no existe, no podemos saber si realmente eso es. Con lo cual, incluso faltaría entonces, incluso fijaos, si descubrimos todo esto, faltaría una verificación global. O sea, imaginaos que un equipo es capaz de coger toda esta información, la cruza, tiene datos sobre la descendencia y dice, ah, que sí, que este es Jesús de Nazaret. Bueno, pues haría falta que esos mismos restos lo analizasen varios grupos científicos de otros que no tuvieran relación los unos con los otros para que ellos llegasen a la misma conclusión después de aplicar sus propios análisis. Como veis, esto es difícil. No, lo siguiente.
Totalmente. A pesar del impacto mediático de estas declaraciones, la falta de pruebas verificables mantiene la hipótesis en el terreno de la especulación, sin evidencia arqueológica, genética o documental que respalde estas afirmaciones. La comunidad científica sigue considerando estas historias como parte del imaginario conspirativo que rodea a los templarios. Así, entre el atractivo del misterio y el rigor histórico, el supuesto hallazgo de los huesos de Jesús en Estados Unidos continúa siendo, por ahora, una narración más que alimenta la eterna fascinación por los enigmas del pasado.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.